todos y todas.
Bueno, gracias por estar con nosotros aquí en Punto Sur. Le quiero gracias, contar a la audiencia que Santiago es periodista, es escritor, y que hoy nos convoca desde la Fundación de Periodismo Patagónico a hablar de un caso que da como, ¿no? Mira, Santiago, da como hasta impotencia y bronca, si se quiere, ¿no? Porque no podemos saber a tantos años de la desaparición, 6 años ya, de la desaparición de Lucas.
Sí, exacto, 6 años.
Porque él desapareció, no me quiero que me falle la memoria, un 14 de julio, pero su cuerpo apareció como un 10, 12 de agosto, más o menos, ¿no?
El 10 de agosto, 27 días
el
después.
El 10 de agosto.
Sí, exactamente.
Exactamente.
27 días después del secuestro, ¿no?
Del secuestro. Y no podemos contar absolutamente nada de este tema. ¿Qué cosa tan impresionante, tanta impunidad, tanto encubrimiento, ¿no?
Sí, yo creo que, digamos, sí se puede contar, no se puede todavía develar qué fue lo que sucedió. Hay muchas cosas para contar. La principal es la impunidad, y la impunidad sostenida sobre la base del silencio policial. Es imposible pensar que un oficial de la policía de la provincia de Río Negro pueda ser secuestrado en una ciudad como San Carlos de Bariloche, una ciudad grande, pero a la vez todavía, en muchos sentidos, un pueblo donde muchos nos conocemos, donde el boca a boca, el conocimiento personal, familiar, social, genera que existan redes posibles para, como por ejemplo, que se torne muy difícil de entender cómo durante 27 días estuvo secuestrado un efectivo de la policía de la provincia de Río Negro. Insisto, no se puede entender sin la cuestión central, el eje del silencio y la complicidad policial, ya sea en el hecho o ya sea en el encubrimiento, ¿no? Así que me parece que ese es uno de los puntos centrales relacionados con lo que sucedió con Lucas Muñoz hace 6 años. Fueron 27 días secuestrado. Para los investigadores, el móvil principal sigue siendo el secuestro extorsivo, aunque no se sabe para lograr qué, ni para extorsionar a quién. Apareció el 10 de agosto el cuerpo de Lucas con su uniforme policial, lavado, afeitado, con su arma reglamentaria, en un descampado apenas a menos de un kilómetro de la unidad policial, de la comisaría 42, que es donde prestaba servicios, el mismo día que el ex gobernador Alberto Bretilneck visitaba San Carlos de Bariloche. Es decir, hay una serie de elementos que hacen que este eje que te marcaba antes, relacionado con el silencio y la complicidad en el hecho o en la cobertura de lo que sucedió, no pueda despegarse, desprenderse de la propia estructura de la policía de la provincia de Río Negro.
Santiago, buenas tardes.
Sí, adelante, compañero.
Buenas tardes, Santiago, soy Carlos Mateu desde Santa Rosa, La Pampa.
Hola, Carlos, ¿cómo estás?
¿Cómo va? Mucho gusto. De las 3 o 4 hipótesis que se manejaron, ¿cuál fue la más firme y por qué ninguna cuajó, por qué ninguna tuvo asidero? ¿Cuál es yo me voy a permitir decir la palabra complot que hubo acá para que este crimen no tuviese resolución? Y añado un nombre que lo aprendí de leer alguna crónica. ¿Quién fue en esta historia Boris Hermosilla?
Bueno, yo creo que si se pudiese demostrar el complot, estaríamos a un paso de demostrar quiénes fueron los responsables y cuál fue el motivo. Hubo distintas hipótesis, como vos señalás, ninguna lo suficientemente fuerte como para imponerse sobre las otras. Yo creo que entre quienes han investigado fundamentalmente el fiscal Martín Gobeto y la querella, es decir, la representación de la familia, la persona de la abogada Karina Chueri, hay 2 o 3 ideas que tal vez ellos no lo manifiesten porque por su condición deberían poder demostrarlo en el expediente, pero que son ejes centrales. Uno, insisto, es la participación en el hecho o en la cobertura del hecho de algunas estructuras de la policía de la provincia de Río Negro. No solo por la imposibilidad de entender que 27 días esté un oficial secuestrado sin que la policía reaccione a tiempo ni sepa dónde buscarlo, sino también porque hubo 4 efectivos policiales condenados por 2 hechos distintos en causas paralelas a la de el secuestro y el asesinato. La primera tiene que ver con el allanamiento ilegal de la vivienda de Lucas Muñoz por parte de 2 efectivos de apellido Irusta y Morales, que formaban parte del Cuerpo de Seguridad Vial de la provincia, y que la misma noche del día que desapareció fueron a la vivienda. Morales era amigo de Lucas Muñoz, con ese argumento logró ingresar sin orden de allanamiento ni de revisión del lugar. Empezaron a hurgar en las pertenencias personales de Lucas Muñoz, ingresaron a la computadora, sacaron fotos del historial de la computadora y le mandaron esa foto a un jefe de la Comisaría Segunda, de la Regional de la Policía de la Provincia de Río Negro, aquí en San Carlos de Bariloche. Por esa causa fueron condenados a prisión en suspenso e inhabilitación. Y hay otros 2 efectivos de la policía que fueron condenados porque activaron un chip con el número de teléfono de Lucas Muñoz en la localidad de Catriel. Y también argumentaron que se trataba de una estrategia para intentar dar con el paradero de Lucas Muñoz. Lo cierto es que durante esas primeras horas de búsqueda, lo que produjo esa situación fue distraer la investigación porque se había activado el teléfono de Lucas en esa localidad. Con lo cual, menciono estos 2 hechos para alimentar la idea que, insisto, es la idea fuerza y central entre quienes más conocen el expediente, vinculados con la participación de la estructura de la policía de la provincia de Río Negro. Hay que recordar también que el exgobernador Betilnek desplazó y dispuso el retiro de altos jefes de la estructura de la policía aquí en San Carlos de Bariloche a partir de este hecho, abonando la idea de que la interna policial podía haber estado entre las motivaciones del secuestro. En ese momento, para poner en contexto, había una disputa por la designación del vicejefe, del segundo jefe de la policía de la provincia, una disputa bastante fuerte entre personalidades muy duras de la estructura de la fuerza. Entonces, esta situación de desplazamientos que ordenó el exgobernador también, insisto, abonaba esta idea de que la interna policial pudo haber tenido que ver. Y respecto al nombre que vos mencionás, de Boris Hermosilla es una persona con antecedentes delictivos aquí en San Carlos de Bariloche, que se había entrevistado unos días antes en la comisaría 42 con Lucas Muñoz y con un jefe de la comisaría, y que había dicho que se iba a cargar a un policía en un contexto de una disputa que nunca pudo demostrarse que tuviera que ver con el secuestro de Lucas Muñoz. Lo cierto es que por otra causa estuvo detenido y la persona, un joven con quien estuvo detenido Hermosilla compartiendo calabozo, había manifestado su intención de dar información vinculada con el caso del secuestro de Lucas Muñoz y esa persona apareció ahorcada en el calabozo en el que estaba. Es decir, una serie de circunstancias que se van encadenando sobre las cuales tampoco los investigadores en el expediente pudieron demostrar que tuviera que ver o que estuviera relacionado con el caso, aunque por supuesto genera, como supongo entre todos y todos los que están escuchando, muchísimas sospechas.
Qué bárbaro, Santiago. Y estaba haciendo memoria, ¿no?, sobre cantidad de cuestiones que pasaron en esos momentos. Policías con autos baleados, en fin, echarse culpa mutuamente. Y esencialmente tener en cuenta que la policía de la provincia de Río Negro, la justicia de la provincia de Río Negro y otros actores fundamentales de la política de la provincia de Río Negro muy poco pudieron llevar en materia de justicia a la familia de Lucas Muñoz hasta el momento.
No, cero, sí. Absolutamente nada. No solo eso, sino que además la familia sufrió un abandono enorme cuando les costó que en su momento los recibiera el exgobernador, o cuando tuvieron que llevar el cuerpo de Lucas desde Bariloche hasta Ramos Mejía, allí es la familia, allí viven, los padres, Alicia y Benjamín, y en todo el trayecto no hubo una sola autoridad que los acompañe. Sí. Lo que se vio en ese trayecto, que tuvo así como ribetes muy dramáticos, fue que en cada pueblo algunos efectivos policiales y el pueblo de cada una de esas ciudades o de esas localidades salía a la ruta 23 a acompañarlos. Pero no hubo ninguna autoridad. O sea que no solamente el poder judicial no les dio respuesta, no solamente el poder político no blanqueó ni blanquea lo que sabe del caso, si es que estuvo vinculado con la estructura de la policía, el poder político debiera saberlo, sino que además sufrieron la indiferencia del gobierno en ese momento, ¿no?
Ya lo creo. Santiago, te llevo a otros temas que tienen que ver con la actividad periodística y de la cual sí. formás parte, y me refiero específicamente a la Fundación de Periodismo Patagónico, que viene capacitando, viene compartiendo talleres, cursos, charlas con periodistas de no solamente de la Patagonia, sino del resto del país. Y como todos los años, se viene la posibilidad de que los cronistas puedan participar justamente del cuarto concurso de Crónica Patagónica. ¿Cómo vamos con esto?
Sí, bueno, en principio gracias por el contacto también por este tema, porque la difusión a través de las radios nacionales es muy importante. Para cerrar el tema anterior, ayer publicamos en Estos Días, que es en estosdías.com.ar, una crónica sobre el tema, cerrando un poco todos estos temas que hemos charlado vinculados con el caso de Lucas Muñoz. Vuelvo a lo de la fundación, ya está abierta la inscripción, el plazo para participar en el concurso de Crónica Patagónica, es la cuarta edición ya de este concurso, y en este caso abrimos la posibilidad de que participen cronistas del sur de Chile también. Estamos muy entusiasmados y muy contentos con eso, porque entendemos el territorio como uno solo, más allá de los artificios fronterizos, y poder extenderlo en actividades concretas. Tanto se habla de integración, ¿no? Y sin embargo, bueno, aquí hay efectivamente un hecho concreto, la posibilidad de participar también del otro lado de la cordillera en este concurso de crónica. Como decía, es la cuarta edición. Josefina Lisitra, una gran cronista y escritora argentina, forma parte del jurado. Un periodista de Chile notable, Juan Cristóbal Peña, es también jurado, y un periodista y poeta patagónico como Cristian Aliaga completan el trío de jurado que va a evaluar los trabajos de este año. Toda la información, las bases, la posibilidad de participar están en la web crónicapatagónica.com.ar, allí está toda la info, crónicapatagónica.com.ar, y la verdad es que sentimos como que el objetivo de leernos entre nosotros, de conocer las historias que los y las cronistas de la Patagonia tienen para contar, estuvo súper cumplido en las tres primeras ediciones, y ya estamos recibiendo trabajos para esta y estamos seguros que también lo vamos a cumplir. Así que hay premios en efectivo, la publicación de la crónica ganadora, no solo en Estos Días, sino también en Revista Anfibia, y la invitación para que todos participen, y aquí otro título, queridos compañeros, entre el 3 y el 5 de noviembre vamos a organizar un festival de periodismo narrativo en San Carlos de Bariloche, y la premiación del concurso se va a hacer en ese contexto. Entre el 3 y el 5 de noviembre en Bariloche, los ganadores, las ganadoras van a ser invitados también a que estén aquí, y el festival viene con nombres tan importante que no me animo a decirlos ahora hasta que, no sé, confirmados están, pero hasta que lancemos ya toda la actividad y la promoción vinculada con ese encuentro, con ese festival.
Qué bueno, qué bueno. Hablamos el año pasado del festival del año pasado, al que sí. Personalmente no pude concurrir, ojalá lo pueda hacer este año, pero bueno, en este festival pasa absolutamente de todo, no solamente, digamos, saber quién va a ser el ganador o la ganadora del cuarto concurso de Crónica Patagónica, sino que también se va a poder compartir saberes, vamos a poder acceder a escritores y periodistas de otros lugares, ¿no? De eso se trata.
Sí, viene gente de España, va a venir gente de México, de Colombia, de Chile, van a estar referentes de las principales revistas de periodismo narrativo de América Latina, como Gato Pardo, Relato, Late, Anfibia, entre otros. Hay nombres en serio, así como para quienes estamos en el mundo periodístico, muy pesados, muy importantes. Va a haber talleres, clases magistrales, conversatorios, presentaciones de libros, una performance, porque vamos a acompañar desde el festival esta novedad de los últimos años, que es el periodismo performático, es decir, ya no solo a través de la radio o de la letra escrita o de la televisión, sino mixturándola con otras artes, artes escénicas, dramáticas, musicales, contar historias a través de estas otras formas. Bueno, la verdad es que van a ser 3 días muy intensos, y para quienes gusten o disfruten, ya sea ejerciendo el periodismo o consumiéndolo en alguna de todas sus formas, me parece que va a ser un encuentro súper súper importante, así que espero, me encantaría que Radio Nacional pueda acompañarnos con la transmisión desde el lugar donde se va a realizar también, porque temas, entrevistados y cuestiones para charlar va a haber un montón, así que podemos ponerlo en marcha también.
Dale. Sí, lo aseguramos desde ya y por lo menos ponemos el espacio Punto Sur a disposición de esto. Para participar de todo esto, ¿hace falta ser periodista o no hace falta tener amor por la escritura?
Claro, yo creo más bien lo segundo. Si bien es cierto que en las ediciones anteriores del concurso mucha de la gente que participa tiene alguna experiencia periodística, hay otras que no, que viene de otros ámbitos profesionales o de oficio, pero que gusta de la escritura, que gusta de la lectura y que empieza a encontrar en la crónica la posibilidad de narrar una historia ya no con el formato tradicional del periodismo, sino valiéndose de herramientas literarias, que de eso se trata la crónica, ¿no? De estar muy apegados a la realidad, a las historias reales, a la información, pero contar esas historias desde las herramientas de la literatura. Y la verdad es que hay mucha gente que a partir de las actividades de capacitación de la Fundación se han animado a escribir crónicas. Algunas de ellas terminaron ganando la tercera edición del concurso sin antes ni siquiera haberse asomado a este formato, y eso nos encanta. Y además la posibilidad del intercambio con gente de otros puntos de la Patagonia que están en procesos similares, de medios, que integran o forman parte de medios de comunicación que están viviendo procesos similares. Así que es como un gran punto de encuentro y de placer por la lectura de estas historias, que como siempre digo, tienen su base, su eje en la historia real, en la no ficción, digamos en el periodismo, pero que están narradas desde otros formatos y con otras herramientas literarias. Toda la info de eso está, de los talleres de capacitación, del concurso, etcétera, están también en la página web de la Fundación, que es periodismopatagónico.org.
Ahí estamos. Santiago Rey, muchísimas gracias, sobre todo por la comunicación y por compartir tu tiempo y tu conocimiento sobre el tema caso Lucas Muñoz. Específicamente, recomendamos a todos que ubiquen en estos días a través de la web y se van a enterar de un montonazo de cosas más en las que trabaja nuestro compañero. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes. Un abrazo para todos y todas.
Un abrazote. Ahí estamos. Marcela, ¿para dónde vamos?
Bueno, nos vamos para Bahía Blanca, para saber cómo está esa hermosa ciudad del sur de Buenos Aires. Y allí está Silvia. Hola, Silvia Tonelotto, ¿cómo estás? ¿Tenemos contacto con Silvia o tenemos interrumpida la comunicación? Bueno, la coordinadora me dirá, si no, nos vamos un poquito más entonces al norte de la provincia, nos vamos a Chosmalal, nos quedamos aquí en Neuquén. Hola, Ruth Ibarra, ¿cómo estás? Un gusto en saludarte, tanto
Hola,
tiempo.
Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, buenas tardes para todos y todas, la verdad que por Chosmalal está bien.